La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 13. Otro aspecto de Hester. En la última entrevista, por cierto muy singular, que tuvo Hester con Arthur Dimmesdale, ella quedó muy impresionada por el estado de salud del clérigo. Su vitalidad parecía estar completamente agotada. Su energía, reducida hasta ser, en su estado de debilidad, inferior a la de un niño, daba la impresión de arrastrarse por el suelo, aun cuando sus facultades mentales mantenían su vigor de antaño, o quizás habían adquirido una potencia morbosa que solo podía ser producto de su enfermedad. Conociendo ella una serie de circunstancias que los demás ignoraban, podía fácilmente darse cuenta de que, fuera de la legítima actividad de su propia conciencia, una terrible maquinaria se había puesto en marcha y estaba funcionando en contra del bienestar y la tranquilidad del joven Dimmesdale. Sabiendo lo que antes había sido este pobre hombre, su alma entera se conmovió ante el terror con que había acudido a ella, la mujer repudiada, para que lo apoyara y ayudara en su lucha contra el enemigo descubierto por su instinto. Hester comprendió entonces que él no solo merecía, sino que tenía derecho a que ella lo ayudara en todo lo que fuera posible. Debido a su prolongado aislamiento, estaba muy poco acostumbrada a medir sus ideas sobre el bien y el mal con cualquier patrón fuera del suyo propio. Y Hester vio, o creyó ver, que tenía una gran responsabilidad frente al pastor, responsabilidad que no tenía ante ninguna otra persona, ni tampoco ante el resto del mundo. Los lazos que otrora la unían al resto de la humanidad habían sido rotos, y esta ruptura era, a su vez, el lazo de hierro del crimen cometido en común, que ni él ni ella podían romper. Como todas las demás ataduras, traía consigo muchas obligaciones. Hester Prynne ya no tenía en la sociedad del poblado la misma situación que conocimos durante los primeros tiempos de su repudio. Los años llegaron y pasaron. Earl tenía ahora 7 años. Su madre, con la letra escarlata en el pecho y el fantástico bordado siempre reluciente, era desde hacía mucho tiempo un personaje familiar para la gente del pueblo. Como suele suceder cuando una persona ocupa cualquier lugar prominente en una comunidad y no interfiere con los intereses y conveniencias públicas o privadas, una especie de respeto general rodeaba últimamente a Hester Prynne. Una de las cualidades que tiene la naturaleza a su favor es que, a menos que entre en juego su egoísmo, ama más fácilmente que odia. El odio, por un proceso lento y gradual, puede incluso llegar a convertirse en amor, a menos que este cambio se frustre por una irritación continua del primitivo sentimiento de hostilidad. En el caso de Hester Prynne, no había hostilidad ni fastidio. Nunca luchó contra la gente. Más bien, se sometió a sus peores abusos. Nunca exigió nada en compensación por sus sufrimientos. Nunca contó con su compasión ni simpatía. Y también la pureza sin mancha de su vida durante todos los años que permaneció alejada de todos, purgando su pecado, añadió puntos que contaron mucho a su favor. Sin tener ya nada que perder ante los ojos del mundo, y sin ninguna esperanza ni deseo, al menos aparentemente, de obtener nada, no podía atribuírsele un verdadero respeto y amor por la virtud que había devuelto a la pobre vagabunda a la senda del bien. Era también evidente que, a pesar de que Hester nunca pretendió participar en absoluto de los privilegios de este mundo, como no fuera respirar el aire que a todos nos rodea y ganar el pan de cada día para la pequeña Pearl y para ella con el honrado trabajo de sus manos, no vacilaba en reconocer su hermandad con los seres humanos, cuando podía ayudar a alguien. Nadie era tan pronto como ella para dar de su escaso peculio a fin de ayudar a los pobres en sus necesidades. Aunque el amargado mendigo retribuyera con un insulto la comida que se le traía diariamente a su puerta o las vestimentas confeccionadas para él por manos que podían haber bordado la túnica de un monarca. Nadie tan abnegado como Hester cuando la peste azotó al pueblo. En épocas de desastre, la repudiada de la sociedad encontraba inmediatamente su puesto. Venía no como un huésped, sino como por derecho propio a la casa afectada por una calamidad, como si la penumbra fuese el único medio en el que le era permitido relacionarse con sus semejantes. Ahí brillaba cómodamente la letra roja, con su fulgor extraterreno. El emblema del pecado era luz consoladora en la habitación del enfermo, arrojando incluso sus reflejos sobre sus últimos momentos a través de los límites del tiempo, como si les enseñara dónde posar el pie cuando la luz de la tierra empezaba a oscurecerse y él empezaba a vislumbrar la luz del otro mundo. En esas ocasiones, la naturaleza de Hester se mostraba cálida y rica. Era un verdadero manantial de ternura humana que jamás rehuía una verdadera necesidad ni se agotaba nunca. Su pecho, con el estigma de la vergüenza, era mullido almohadón para la frente que necesitara apoyo. Era una especie de hermana de la caridad autoconsagrada, o podría decirse más bien que la pesada mano del mundo la había consagrado como tal, cuando ni ella ni el mundo esperaban ni deseaban este fin. La letra era el símbolo de su vocación. Estaba siempre tan dispuesta a ayudar en todo, tenía tanta capacidad para comprender y compadecer, que mucha gente rehusaba interpretar el significado de la letra A en su sentido original. Decían que significaba aptitud. Tal era la fuerza de Hester Prynne. Tal era el vigor de su femineidad. Solo podían recibirla las casas sumidas en la penumbra y la oscuridad. Al volver el sol, ya no se encontraba ahí. Su sombra se había esfumado por el umbral de la puerta. La asistente había partido sin echar ni una mirada hacia atrás para recoger la recompensa de la gratitud, si es que la sentían aquellos a quienes había servido tan abnegadamente. Al encontrárselos por la calle, nunca levantaba la cabeza para acoger sus saludos. Y si ellos se mostraban decididos a abordarla, ella ponía un dedo sobre la letra escarlata y seguía su camino. Lo que podía interpretarse como orgullo, tanto se parecía a la humildad que obraba con la suave influencia de esta cualidad sobre la imaginación popular. El genio del público es despótico, es capaz de rehusar la justicia ordinaria cuando se la pide con demasiada insistencia, como un derecho, y con la misma facilidad es capaz de conceder más de lo que es justo cuando la petición se hace, como gusta a los déspotas que se haga, dejándola enteramente a su generosidad. Al interpretar la conducta de Hester Prynne como una apelación de esta naturaleza, la sociedad se sentía inclinada a mostrar a su antigua víctima un semblante más benigno que el que ella misma pretendía e incluso merecía. Los gobernantes, los sabios y los letrados de la comunidad demoraron más que el pueblo en reconocer la influencia de las buenas cualidades de Hester. Los prejuicios que con él compartían estaban reforzados en ellos por un esquema de razonamientos férreos que dificultaban su expulsión. Día a día, sin embargo, sus rígidas y agrias arrugas se iban ablandando hasta convertirse, con el transcurso de los años, en una expresión casi benévola. Esta era la actitud de los hombres de posición que, por su elevado rango, debían velar por la moral pública. Entretanto, la gente del pueblo ya había perdonado completamente a Hester Prynne. Más aún, empezaba a mirar la letra escarlata como un emblema no de ese único pecado por el cual hacía tanto tiempo que penaba, sino de las múltiples buenas obras que hiciera desde entonces. «¿Ve usted a esa mujer con un emblema bordado?», solían decir a los forasteros. «Es nuestra Hester, nuestra propia Hester, tan buena con los pobres, que auxilia a los enfermos con tanta devoción y es tan compasiva con los afligidos». Luego, es cierto, cedían a la propensión de la naturaleza humana para relatar lo peor de sí misma cuando acontece a otra persona, y repetían la historia del negro escándalo de los pasados años. Sin embargo, no es menos cierto que, ante los ojos de los mismos hombres que así hablaban, la letra escarlata producía el efecto de una cruz en el pecho de una monja. Concedía a quien la llevaba una especie de carácter sagrado que le permitía caminar con toda seguridad en medio de cualquier peligro. Si hubiese caído en manos de ladrones, la letra la habría salvado. Se decía, y muchos lo creían, que un indio había disparado una flecha contra la letra y que aquella, al tocarla, cayó al suelo sin causarle ningún daño. El efecto producido por aquel símbolo, o más bien la posición respecto a la sociedad indicada por él, en la mente de la propia Hester Prynne, era muy particular y poderoso. Toda la gracia y alegría de su carácter habían desaparecido, consumidas por el calor abrasador de esta marca candente, y hacía tiempo que su hermosura era como una flor marchita, que mostraba solo un contorno áspero y descubierto que podría llegar a ser repulsivo. Todo el atractivo físico de su persona sufrió este cambio. Quizás se debiera a la estudiada austeridad de su manera de vestir y, en parte, a la apatía de sus modales. Era triste también la transformación que obraba sobre su aspecto, la ausencia de su rica y exuberante cabellera, la cual o se la había cortado o estaba tan completamente escondida bajo una cofia que ni uno solo de sus relucientes rizos jamás volvió a brillar a la luz del sol. En parte se debía a todos estos motivos, pero más aún a otra cosa. Era que en el rostro de Hester ya no había nada que pudiera inspirar amor. Nada en la figura de Hester, aunque estatuaria y majestuosa, que hiciera soñar con un abrazo lleno de pasión. Nada en el pecho de Hester que pudiera nuevamente convertirlo en refugio del cariño. Algo había desaparecido, algo esencial para preservar su condición de mujer. Este es a menudo el destino, y este el austero devenir, del carácter y la persona de la mujer cuando le toca vivir una experiencia particularmente severa. Si es toda ternura, morirá. Si sobrevive, la ternura quedará completamente aplastada o, y en este caso la apariencia exterior sigue siendo la misma, tan hundida dentro de su corazón que no podrá mostrarse nunca más. La última es quizás la teoría más auténtica. La que una vez fue mujer y dejó de serlo, puede en cualquier momento convertirse nuevamente en mujer. Depende solo del toque mágico que logre efectuar la transfiguración. Veremos si Hester Prynne fue más tarde tocada por aquella varita mágica y de este modo transfigurada. Mucha de la frialdad marmórea del aspecto de Hester debe atribuirse al hecho de que su vida había cambiado completamente, sustituyendo con el pensamiento y la inteligencia el sentimiento y la pasión. Como estaba sola en el mundo, sola en lo que respecta a cualquier tipo de dependencia de la sociedad, y teniendo a la pequeña Pearl a quien proteger y guiar, sola y sin ninguna esperanza de recuperar su antigua posición aunque no la desdeñara, como era su caso, se deshizo de lo que quedaba de los lazos rotos. Su inteligencia no reconocía ni aceptaba las leyes del mundo. Era la época en que el intelecto humano, recién emancipado, había alcanzado un margen mucho más amplio y activo que durante los siglos anteriores. Hombres de capa y espada derrocaron a reyes y nobles. Hombres más valientes aún derrocaron y rearreglaron, no de hecho, sino dentro del ámbito de las teorías, lo que era ahora su refugio más seguro. Todo el sistema de los antiguos prejuicios con los que estaban ligados muchos de los antiguos principios. Hester Prynne estaba imbuida de ese espíritu renovador. Su mente se permitía una libertad de pensamiento que, aunque común o corriente al otro lado del Atlántico, habría sido considerada por nuestros antepasados, de haberla conocido, como un crimen más grave que el que merecía el estigma de la letra escarlata. En su solitaria cabaña, cerca de la playa, la visitaban pensamientos que no se habrían atrevido a penetrar en ninguna otra casa de Nueva Inglaterra. Huéspedes sombríos, peligrosos como demonios para sus anfitriones, de habérselos visto, aunque fuera tan solo golpeando su puerta. Es curioso que las personas que se atreven a dejar que su imaginación especule libremente sean a menudo las que se amoldan con mayor tranquilidad a los reglamentos externos de la sociedad. El pensamiento les basta, sin necesidad de investirlo con la carne y la sangre de la acción. Este parecía ser el caso de Hester. Sin embargo, de no haber sido por la pequeña Pearl, todo podría haber sido distinto. Hester habría podido pasar a la historia, de la mano de Anne Hutchinson, como la fundadora de una secta religiosa. Podía también haber sido, en alguna etapa de su vida, una profetisa. Podía, y probablemente así habría sido, haber muerto condenada por los severos tribunales de la época, por pretender socavar los cimientos de las instituciones puritanas. Pero en la educación de la niña, la fantasía del pensamiento de la madre encontró un campo propicio para desahogarse. Al darle esta pequeña criatura, la providencia puso en manos de Hester un germen de femineidad destinado a florecer y a ser apreciado y amado en medio de un sinfín de dificultades. Todo estaba contra ella. El mundo le era hostil. La naturaleza misma de la niña tenía algo extraño que recordaba que su existencia se debía a la pasión culpable de la madre y a menudo impulsaba a Hester a preguntarse a sí misma, con gran amargura en su corazón, si el nacimiento de la pobre criatura había sido para bien o para mal. En realidad, esta sombría interrogación se le presentaba con referencia al sexo femenino en general. ¿Les valía la pena vivir, incluso a las más felices? En lo que a ella se refería, la respuesta era negativa, y descartó el asunto, dándolo por solucionado. La tendencia a entregarse a meditaciones especulativas, aunque pueden tranquilizar a las mujeres, como sucede con los hombres, tiende más bien a entristecerlas. Probablemente porque las obliga a entregarse a una tarea sin esperanzas, ya que el primer paso debe ser el de destruir la sociedad construida y volverla a edificar. Entonces, la naturaleza misma del sexo opuesto, o su larga costumbre hereditaria convertida en una segunda naturaleza, tiene que ser modificada en su esencia antes de que la mujer pueda asumir la que tiene que ser su posición justa y verdadera. Finalmente, cuando todas las dificultades se hayan vencido, las mujeres no podrán aprovechar todas estas reformas preliminares hasta que ellas mismas hayan cambiado completamente, cuando quizás se evapore la esencia eterna que constituye su verdadera vida. La mujer nunca llega a superar estos problemas por medio del pensamiento. No tienen solución, o solo una. Si su corazón tiene la preeminencia, los problemas dejan de existir. Así, Hester Prynne, cuyo corazón había perdido su ritmo sano y regular, vagaba sin guía por los oscuros laberintos de su mente. De pronto, retrocedía ante un precipicio insuperable y luego comenzaba de nuevo, retornando a las profundidades del vacío. A su alrededor, el paisaje era hosco y lúgubre, y en parte alguna encontraba el amor y el calor de un hogar. A veces, un terrible dilema se apoderaba de su alma. ¿No sería acaso mejor despachar inmediatamente al cielo a Pearl y partir ella misma hacia el destino que la justicia eterna le tenía asignado? La letra escarlata no había cumplido su misión. Sin embargo, su entrevista con el reverendo Dimmesdale, la noche de su vigilia, le proporcionó un nuevo tema de meditación, brindándole un objetivo que merecía cualquier esfuerzo o sacrificio que ella pudiera hacer para conseguirlo. Fue testigo de la profunda desesperación contra la cual tenía que luchar el pobre clérigo, o, para decirlo más exactamente, contra la que había cesado de luchar. Se dio cuenta de que se encontraba al borde de la locura, y no era ya víctima de ella. Era indudable que, por más eficaces que fueran las punzadas del secreto aguijón de su remordimiento, lo era más aún el mortal veneno instilado en su ser por la mano que se ofrecía para sanarlo. Un enemigo encubierto se encontraba siempre junto a él, aparentando ser un amigo deseoso de ayudarlo, y así pudo aprovechar todas las oportunidades que se le ofrecían para manipular las delicadas cuerdas de la personalidad de Arthur Dimmesdale. Hester no podía menos de preguntarse si no habría sido desde el principio un error, una falta de sinceridad, de valor y lealtad de su parte, permitir que el pastor se encontrara en una situación semejante, de la que tanto mal podía esperarse y tan poco bien. Su única justificación residía en el hecho de que no había encontrado un modo mejor de evitarle una desgracia aún más negra que la que se había abatido sobre sí misma, que someterse a los proyectos de Roger Chillingworth. Creyendo hacerlo mejor, había escogido la peor de las dos alternativas. Decidió, pues, redimir su error en todo lo que aún fuera posible. Fortalecida por largos años de duras pruebas, ya no se sentía incapaz de enfrentarse con Roger Chillingworth, como aquella noche durante la cual, humillada por el pecado y enloquecida por la vergüenza que acababa de sufrir, conversaron en la celda de la cárcel. Desde aquel entonces, las cosas habían mejorado para ella y ahora tenía una posición mucho más elevada. El anciano, por otra parte, se había acercado a su nivel o había descendido aún más bajo por efectos de la venganza que urdía y que lo rebajaba. En suma, Hester Prynne decidió tener una entrevista con su exesposo y hacer cuanto estuviese en su poder para salvar a la víctima que, evidentemente, tenía acogida entre sus garras. La ocasión no se hizo esperar. Una tarde que paseaba con Pearl por un apartado lugar de la península, divisó al viejo galeno, con una cesta bajo el brazo y un bastón en la otra mano, inclinándose sobre la tierra en busca de raíces y hierbas que le servirían para preparar sus medicamentos.